Capítulo 7. Sobrevivir a la tortura.
Sea Bravo Cladera, soy boliviana, soy psicóloga y soy la directora del Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la tortura y la violencia de Estado. Yo estaba primero exiliada en Chile, salí de Bolivia el 71 después del golpe de Banzer y de Chile salí para Suiza después del golpe de Pinochet. Siempre pensando volver a Bolivia, cuando el 84 volví por primera vez a Bolivia, entonces tuve la oportunidad de encontrar personas que habían sufrido tortura durante las dictaduras y que, bueno, estaban ahí muchos bien y otros más o menos y otros muy mal. Entonces ahí nace la idea. ¿Y por qué no hacer algo así? Porque entre tiempo habíamos tenido contacto con el CERSOC del Uruguay en Suiza, en Zurich. Vino una de del CERSOC y dio una charla. Entonces nos pareció muy interesante el trabajo que hacía. Y esta idea fue haciendo camino. Y como yo soy de formación psicóloga y Andrés, mi esposo, es de formación también psicólogo, psicoterapeuta y psicoanalista, pensábamos que realmente este era un proyecto al cual podíamos responder profesionalmente y que además correspondía a una necesidad en Bolivia.
Están enterrando al río, su lecho es como un panteón, de plástico su mortaja.
Entre los años 60 y 80, Bolivia vivió una época de gran inestabilidad política. Periodos con débiles gobiernos democráticos fueron derrocados por juntas militares y golpes de Estado. Los más sangrientos fueron los encabezados por el coronel Luis García Mesa y el del coronel Hugo Banzer, este último declarado anticomunista, aliado del gobierno de Estados Unidos y dictadores latinoamericanos en el marco de la Operación Cóndor. Fue derrocado por una huelga de hambre de mujeres, principalmente mineras. En estos regímenes, la tortura fue utilizada para exterminar a la disidencia política, romper el tejido comunitario y castigar cualquier forma de descontento popular.
Las piedras en su dolor, como no lloran, se prestan, el llanto del ruiseñor y las arenas resecas también se prestan la voz del viento del altiplano cuando está durmiendo Dios. Agua que no has de beber.
Después de todas las dictaduras en el Cono Sur, fueron creados casi en todos los países, no solamente uno, sino dos o tres centros de atención, de rehabilitación para las víctimas de la tortura y de otras formas de violencia de Estado. Pero en Bolivia no existía absolutamente nada, y Bolivia tiene toda una historia plagada de golpes de Estado, dictaduras, tortura, masacres de mineros, de campesinos, porque los sucesivos gobiernos, tanto dictatoriales como los constitucionalmente elegidos, la única respuesta que han tenido a las demandas salariales de los sectores populares ha sido la represión. Esa fue la idea de partida. Entonces, cuando llegamos a Bolivia, iniciamos justamente, pusimos en funcionamiento este Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la tortura y la violencia de Estado, que venía con algo bastante innovador y pionero en Bolivia, que era la investigación de las secuelas psicosociales que produce la tortura y otras formas de violencia de Estado, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y comenzamos a atender no solamente personas que habían sufrido tortura, exilio, represión durante las dictaduras, pero también durante los gobiernos constitucionalmente elegidos. Y ahí realmente dimos a la población boliviana una información que no tenían, porque en el imaginario colectivo boliviano, tortura es igual dictadura. Entonces mucha gente Incluso se hacían la burla, ¿no? Nos decían, ay, ustedes y su proyecto de la tortuga, pero ¿quién habla de tortura en Bolivia? Y además a nadie le interesa, eso ya pasó. Pero cuando nosotros comenzamos a mostrar que eso no había pasado, y no había pasado simplemente porque los organismos represivos continúan en función cualquiera sea el gobierno elegido, ¿no? Todos esos militares que se han ido a formar a la Escuela de las Américas, ¿no? Siguen en función en el ejército. Entonces los organismos de represión del Estado están ahí inamovibles y siguen ejerciendo pues sus funciones. Entonces cuando nos dijeron a nosotros que hablar de tortura en Bolivia era algo muy de pasado porque ya Bolivia vivía 30 años de democracia, dijimos, pero bueno, nosotros podemos demostrar que evidentemente hay tortura y hay represión en Bolivia simplemente haciendo una investigación con lo que ha pasado en la masacre de Navidad a Mayapampa Capacirca durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y con lo que ha pasado, ¿no?, con los campesinos en los bloqueos campesinos de los años 2000, 2001, 2003, donde ahí la Asamblea Permanente de Chimancho estableció que habían 53 detenidos que habían sido torturados entre 17 a 45 años. Entonces, claro, eso, pero es una información que tampoco se la difunde de manera masiva. Entonces se enteran los que están cerca de las organizaciones de derechos humanos, en fin, ¿no? Pero si no, no. Entonces veníamos realmente con este tema de trabajar contra la tortura y nos hemos ido abriendo campo. No ha sido fácil, ha sido bastante difícil. Pero hemos logrado posicionarnos en Bolivia dentro de la sociedad boliviana y nos hemos vuelto un referente en lo que concierne a la lucha contra la tortura y otras formas de violencia de Estado. Eso es muy importante, ¿no? Nosotros combatimos la violencia de Estado porque es la violencia impune. Y nosotros comprobamos cada día, por ejemplo, que la tortura sigue siendo una práctica cotidiana de la policía y del ejército. Hemos visto, hemos recogido testimonios últimos de gente que dice, si yo te hago un mapeo de la tortura en Bolivia, ¿de dónde se tortura? En la FERCC, ¿no? Organismo policial. ¿Quién tortura? Los policías. ¿Cómo torturan? Utilizan corriente eléctrica, asfixia con bolsa nylon, golpes en las partes más sensibles del cuerpo, insultos, amenazas. Y en las mujeres muchas veces va no solamente del toqueteo, del insulto soez, de las palabras, sino la violación, ¿no? ¿Y por qué se tortura? Porque justamente hay que encontrar un culpable. Y además porque es una práctica en la policía. Antes de encontrar el culpable, se detiene a la persona y hace la tortura. Y después, bueno, se busca que se declare culpable.
La tortura es una práctica política, histórica y sistemática, tipificada como un delito de lesa humanidad. Es utilizada por el Estado, sus instituciones y otros grupos de poder para aterrorizar y controlar a la población, con fines de contrainsurgencia y desmovilización social, pero también para la fabricación de culpables de distintos tipos de delitos.
Nosotros hemos visto, no se puede decir, no se puede tener un discurso único en el sentido de que la tortura es terrible y deja secuelas para toda la vida en todas las personas que han sido torturadas. Cada persona reacciona de manera muy diferente, ¿no? Nosotros hemos podido ver gente que evidentemente ha sufrido tortura en las dictaduras, pero que le ha quedado algo y que se encuentra hasta el día de hoy muy impactado por haber vivido esos momentos de indefensión total donde otro ser humano hace daño a otro ser humano, pero también porque esa represión, esa tortura durante las dictaduras ha significado pérdida de trabajo, ha significado no finalizar los estudios, ha significado separación de la esposa, ha significado pérdida de contacto con los hijos, ¿no es cierto? Entonces hay mucha gente que, por ejemplo, los que han tenido que salir al exilio, que han tenido que romper los lazos familiares y hoy día, ya a una edad bastante avanzada, eso pesa. Hemos encontrado también militantes revolucionarios de izquierda, muy convencidos, con una profunda, hombres y mujeres de profundas convicciones, que dicen que para ellos la prisión ha sido una escuela de aprendizaje y que han salido de estas experiencias muy fortalecidos. Indudablemente ellos también han sufrido secuelas sociales, secuelas psicológicas, algunos físicas. Nuestro médico ahora está haciendo todo un estudio sobre la cuestión de la diabetes, por ejemplo, ¿no? Que es también como una secuela de la tortura, las artrosis, que si bien son producto de la vejez, pero con la tortura han sido de alguna manera, se han presentado mucho más temprano que lo que debían presentarse, o han sido agravadas, ¿no? en sus síntomas y en sus efectos también. Entonces, como te digo, hay diferentes reacciones y hay gente que ha quedado muy, pero muy traumatizada, si tú quieres, y ha tenido en su vida estos efectos desastrosos y que ha implicado la familia, y hay otros donde no han logrado realmente llevar esto bastante bien y superar. Y nosotros hemos intervenido, por ejemplo, en 2008 hubo toda una convulsión social muy importante en Bolivia. Bolivia estuvo dividida en dos, ¿no? Occidente y Oriente. Y Oriente, incluida Tarija y Chuquisaca un poco, ¿no? Se denominaron los departamentos de la Media Luna, que estaban en contra del gobierno de Evo Morales. Y del otro lado, La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, eran el occidente, que estaba enfrentándose a la media luna. Esto también tuvo una división étnica, no solamente territorial, étnica. Eran un poco la lucha entre campesinos y originarios afines al MAS contra mestizos y blancos afines a los cívicos y prefectos de todos estos departamentos de la media luna. Entonces se produjeron enfrentamientos muy fuertes. El 24 de mayo, los cívicos de Chuquisaca atacaron a los campesinos que habían ido de manifestación a recibir ambulancias que les iba a entregar el presidente de la República. Y los atacaron, imagínate, el pueblo de Sucre, liderado por los cívicos de Sucre, donde estaba el rector de la universidad, pues los pegaron a los campesinos, les obligaron a desnudarse hasta el torso, los llevaron como en una calle de la amargura hasta la plaza pública. En la plaza pública los obligaron a arrodillarse, a besar el suelo, a gritar consignas en contra de Morales, les quemaron sus símbolos como la huipala, sus ponchos. Fue algo terrible, realmente terrible y vergonzoso, vergonzoso. Para todo un pueblo, terriblemente vergonzoso. Casi actos como hacían los nazis contra los judíos. No se puede equiparar a eso. Entonces nosotros hemos intervenido a solicitud de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Chuquisaca. Hemos intervenido en las comunidades y hemos ido comunidad por comunidad para dar atención médica y atención psicológica, ¿no? Y sobre eso tenemos una publicación de lo que eso ha causado en los y las campesinas que habían participado ese día en ese recibimiento de Evo Morales y para recibir sus ambulancias. Y claro, hay diferentes reacciones también en eso, ¿no? Hay las reacciones de miedo, de temor de que eso vuelva a ocurrir, pero también de rabia, de impotencia y sobre todo un deseo de rehabilitación, pero ¿por dónde? No están pidiendo plata, justicia. Están pidiendo justicia, que ahora se meta a la cárcel a los culpables. Y me parece que eso es muy importante. Entonces, han sido juzgados, han recibido 8 años de cárcel. Los y las campesinas que han sido ahí agredidos no están de acuerdo, consideran que es muy poco. Entonces, están en juicio. Una parte ha llevado el juicio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También hubo otro enfrentamiento, y ahí no quería decir esto, ¿no? Que, y ahí nosotros los del ITEI nos comprometemos, pero tenemos un compromiso político con ellos y al lado de ellos y de ellas para que logren un poco de justicia, porque nos parece que el acto más reparador para cualquier persona que ha sufrido este tipo de agresión de otro ser humano es la justicia, ¿no? Y lo terrible en Bolivia es pues que hay una cadena de actos de impunidad que en lugar de disminuir, crece. Tiene que ver con las intervenciones psicosociales en comunidades campesinas, ya sean quechuas, aymaras o guaraníes, que forzosamente son otra cultura. Ahora, nosotros estamos construyendo nuestro modelo de intervención, en el sentido y que no va a ser un modelo único, ¿no? Porque lo que nos damos cuenta en nuestra experiencia de trabajo es que somos unos artesanos. Por ejemplo, el médico sabe que para esta enfermedad hay esta solución. El psicólogo no. El psicólogo trabaja con lo que la gente trae, con lo que observa. Entonces, cada vez es un trabajo nuevo, ¿no? Que tiene que, primero, creo yo, observar cuáles son las capacidades resilientes de la población. No entrar con un preconcepto de que es una población que tiene estrés postraumático. Entonces, todos están afectados y los vamos a tratar como personas afectadas. No, primero ver cómo reacciona la comunidad. ¿Qué necesidades tiene la comunidad? ¿Qué quiere la comunidad hacer después de lo vivido? Entonces, nosotros tenemos que adaptar nuestra intervención a esas condiciones y tratar de trabajar, sobre todo en el ámbito psicológico, tratar de trabajar con las fuerzas que tiene la comunidad. Yo considero, por ejemplo, que el pueblo boliviano es un pueblo terriblemente resiliente, si hablamos en los términos que se utilizan hoy en día. Yo diría, si tengo yo que hablar como persona, diría, el pueblo boliviano es un pueblo terriblemente politizado, altamente politizado, altamente combativo, y que ha aprendido, ¿no?, a volver sus luchas y sus derrotas dentro de sus luchas en fuerzas que van a llevarlos a nuevas luchas, a nuevas reivindicaciones. Entonces, me parece muy importante partir de eso y comenzar el trabajo con la comunidad, pero acompañándolos, no llevando una receta, hacer un camino con ellos, pero en el camino que ellos quieren atravesar, ¿no? Quieren seguir. Porque, claro, ellos tienen sus propias maneras de resolver estos problemas. Yo estaba reviendo unos videos que habíamos grabado de cuando habíamos intervenido en Pando, y eran unos 4 o 5 meses después de los acontecimientos, no más. Y estábamos ya en la formación de promotores y promotoras de salud mental comunitaria. El problema de la represión vivida era como ya ausente. Ahora se trataba de hablar de los problemas que tenía la comunidad: falta de agua, no había escuela, no tenían atención médica, y los problemas que enfrentaba la comunidad: alcoholismo, violencia contra la mujer, incesto, ¿no? Todas esas cosas. Y entonces pidieron ayuda al ITEI para ir a hablar de eso en las comunidades. Entonces, bueno, hemos respondido a ese pedido. Entonces se iba con el médico, los psicólogos, a la comunidad a hablar sobre el problema de alcoholismo o hablar sobre el problema de violencia contra la mujer. Y claro que cuando tú estás hablando de eso que a la comunidad le está interesando y que es su problema fundamental en el momento, salen otras cosas, ¿no? Vienen otros problemas y ahí también puede volver, como cuando nos reprimieron desde esa vez, por ejemplo, nuestra organización se ha deshecho y ahora lo que queremos es volverla a constituir, cosas así. Entonces no es que hay un problema, se corta, comienza el otro. No, todo está bastante conectado. Sí, esa es nuestra manera de intervenir. Y yo en un momento pensaba, tenemos que elaborar un modelo de intervención. Y después me he dado cuenta que no hay modelo de intervención. Que el modelo de intervención se construye en el momento con la gente. Y ahí con ellos van haciendo justamente lo que vamos a hacer y vamos a construir con ellos y ellas. Y creo que eso se vuelve bastante reparador y bastante terapéutico.
Para este capítulo, entrevistamos a Emma Bolsha Bravo Cladera, directora del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado, ITEI, con sede en La Paz, Bolivia. Reanudar es una serie producida por Gisela Martínez para Aluna, Acompañamiento Psicosocial AC, con el apoyo del programa Servicio Civil para la Paz.